Latinoamérica rompe el cerco.
La información de nuestros territorios en rebeldía.
Un semanario libre y alternativo.
Bienvenidos todos y todas a un nuevo semanario de noticias de Latinoamérica rompe el cerco, el número 21, con mucha potencia de este lunes 10 de agosto del año 2020. Les pedimos que nos acompañen, vamos a estar contactando con compañeros que se están movilizando en contra de la militarización, también en el contexto de la pandemia, cómo viven en sus territorios, cómo se organizan. Varios reportes en Centroamérica, el sur y un poco de música del norte desde México. Así que este va a ser un programón. También le queremos enviar un saludo muy amoroso a los compañeros de Radio Zumba La Turba de la provincia de Córdoba. Este es en el centro norte de Argentina. Están retransmitiendo este podcast de noticias todos los lunes a las 20 horas. Muchas gracias por esa reciprocidad, compañeros. Y para quienes quieran sintonizar la radio, pueden encontrarla en la señal FM 99.5, Alternativa Popular y Comunitaria, también desde su sitio web www.zumbalaturba.com.ar y encontrarla en todas las redes sociales como @zumbalaturba. Iniciamos el recorrido informativo de esta semana. Vamos a iniciar en Ecuador, en la región de la Amazonía, concretamente la provincia de Sucumbíos, porque hubo el primer caso de COVID en la nacionalidad Aikofam. Esto también se marca en una situación de mucha discrecionalidad en el manejo de la información por parte de la gobernación de esa provincia. En este sentido, el 7 de agosto, el Tribunal de Garantías Penales de Sucumbíos reconoció que el gobernador Álvaro Beltrán está vulnerando el derecho al acceso a la información pública porque no está entregando información ni tampoco documentación sobre qué tipo de acciones se están llevando adelante para prevenir el contagio, a su vez también información sobre el número de contagios y cómo se está trabajando con los pueblos y nacionalidades indígenas que habitan en la Amazonía. Todo esto también informado por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos en su comunicado público. Vamos a escuchar este breve reporte de la radio La Voz de la Confeniae y el compañero Andrés Tapia.
Primer reporte de COVID-19 en la nacionalidad Aikofam de Sucumbíos. Con más de 2.000 casos confirmados en las nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, el día de hoy se reporta el primer caso positivo en la nacionalidad Aikofam de la provincia de Sucumbíos. Con esto, la cifra de contagios asciende ya a 10 de las 11 nacionalidades amazónicas, siendo únicamente la nación originaria Quijos la que hasta el momento no ha reportado casos. Sin embargo, la preocupación aumenta con los nuevos casos confirmados, un total de 16 casos en las comunidades Dureno y Dibuno de la nacionalidad Cofán. Esta nacionalidad es una nacionalidad vulnerable debido a que no tiene un tamaño poblacional grande y ya los primeros casos ponen en alerta ya que se reporta sintomatología en sus distintas comunidades. Frente a ello, el presidente de la nacionalidad Cofán ha emitido un pronunciamiento en el cual da a conocer de manera pública sobre los casos de contagio y al mismo tiempo exige desde las autoridades de turno que se dé tratamiento a varias de sus necesidades urgentes, como lo es la provisión de pruebas rápidas y pruebas PCR para la detección de más casos en las comunidades Cofán, así como el apoyo por parte de los organismos gubernamentales con raciones alimenticias y otro tipo de asistencia, tanto de brigadas sociales y médicas, para la atención a sus comunidades. Además, denuncia la acción de las petroleras, las madereras y las empresas mineras ilegales como focos de contagio para esto. De esta manera, con más de 2.000 casos ya confirmados en todas las nacionalidades amazónicas, las cifras continúan en aumento y se espera que todo este mes de agosto la curva de contagio no descienda y que solo hasta fin de mes tienda a estabilizarse, lo cual genera muchísima preocupación ya que de poco las nacionalidades pequeñas como Západos, entre otras, han ido reportando los casos. Reportó para Radio Quimisacocha Andrés Tapia, La Voz de la Confeñae.
A ir ahora a la República Argentina y hablar un poco de la violencia institucional, un fenómeno que durante la pandemia hemos vivenciado en todos los territorios y que también se está dando en el sur de Abya-Yala y sobre todo en el Gualmapu, en el territorio mapuche, ocupado por los estados argentino y chileno. En este caso concreto, en Argentina, sabemos que Facundo Astudillo Castro, un joven de apenas 20 años, se encuentra desaparecido desde el mes de abril. La última vez que se lo vio con vida fue en un patrullero de la policía de la provincia de Buenos Aires. En paralelo también sabemos que en el Pualmapu, territorio mapuche que se conoce con el nombre de provincia de Río Negro, aprobaron la salida del ejército a la calle con la excusa de hacer cumplir el aislamiento social y obligatorio por la pandemia. En este sentido, organizaciones de derechos humanos han manifestado su repudio de que el ejército esté en las calles, ¿no? En estas medidas llamadas de seguridad interior. Consultamos al Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, una organización de derechos humanos que tiene vida en la provincia de Buenos Aires, que nos cuenta un poco sobre esta situación. Le damos el pase al compañero Joaquín y decimos además a lo que ha llamado mucho nuestra atención, y es que la provincia de Buenos Aires tiene una de las policías más grandes de toda Abya-Yala, con más de 100.000 efectivos. Así que entonces escuchamos cómo es la situación de violencia institucional en este contexto en Argentina.
Hola compañeros y compañeras de América Latina, mi nombre es Joaquín y soy integrante del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, una organización política de derechos humanos que tiene su sede en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. En primer lugar, queremos comenzar estas palabras agradeciéndoles por este lugar, este espacio para contar qué es lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires y lo que es la visión de esta organización sobre los diferentes hechos. Queremos contarles que en la provincia de Buenos Aires se viven momentos de preocupación porque fueron una serie de eventos que tuvieron por protagonista a policías de la provincia de Buenos Aires en los últimos meses. Vale señalar que la policía de la provincia de Buenos Aires es una de las fuerzas de seguridad más grandes de Latinoamérica. Estamos hablando de una fuerza compuesta por más de 100.000 personas y que tiene un despliegue en toda la provincia que abarca aproximadamente a más de 16 millones de habitantes. De diferentes casos de violencia institucional que está viviendo la provincia. Algunos de ellos son como el caso que se vivió en la ciudad de La Plata, donde un joven de 17 años se encontraba detenido ilegalmente en una comisaría, estaba acusado de un robo y fue sometido a torturas. También hay casos más, incluso donde estamos hablando de casos de gatillo fácil, como fue el que sucedió contra Lucas Verón, un joven que se encontraba festejando su cumpleaños número 18 el 10 de julio y fue asesinado por policías de La Matanza cuando había ido a un kiosco a comprar unos cigarrillos. Sin embargo, uno de los casos que más preocupación genera es el de Facundo Castro. Estamos hablando de un joven que fue visto por última vez el 30 de abril en una localidad en el sur de la provincia, una localidad que se llama Pedro Aluro. Y el joven fue visto ahí por última vez cuando era detenido por la policía en un control debido a que estaba violando el aislamiento social preventivo y obligatorio que dictó el gobierno nacional a partir de la pandemia del coronavirus. Ya han pasado 100 días, se cumplieron la semana pasada 100 días de la desaparición de Facundo y la verdad es que la preocupación entre la familia y las organizaciones que acompañan a la familia solo se ha visto en aumento, en tanto no se cuentan con certeza sobre qué ha sucedido con Facundo Castro. Para el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica no estamos hablando de casos aislados, sino que estamos hablando de casos vinculados entre sí y que son consecuencia de una política de seguridad pública. Por eso mismo es que vinculamos estos hechos a lo que sucede por caso en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, que actualmente tienen niveles históricos y máximos de detención. Estamos hablando de 5.000 personas que están detenidas no solo en condiciones inhumanas, sino en calabozos que están clausurados. Esta clausura que mencionábamos se produjo en noviembre de 2019 y fue a partir de un fallo judicial que fue consecuencia a su vez de una presentación que llevó adelante el SIAJ, donde señalaba no solo que las comisarías son lugares inhumanos de detención, sino que no son ni siquiera lugares que se hayan constituido para tal fin. Las comisarías no cuentan ni con personal ni con condiciones para la detención y alojamiento de personas. Consideramos que es necesario llevar adelante un cambio en la política de seguridad. Estamos pensando en una perspectiva, en una política de seguridad que tenga por perspectiva los derechos humanos, es decir, la protección fundamental de la vida pero también con hincapié en la protección de los sectores más vulnerables. A su vez, consideramos que una política de seguridad es fundamental que sea desplegada en consenso, en debate, en intercambios con la sociedad civil, pero fundamentalmente con las organizaciones sociales y políticas de la provincia. Por esos motivos es que consideramos que la única forma de llevar adelante una política que revierta todos estos hechos que estamos viviendo en la provincia es a través del debate, es a través de la inclusión de los movimientos sociales y políticos de toda la provincia.
Aprovechando que estamos en Argentina, vamos a cruzar la cordillera de los Andes y vamos a ir a ese lugar que llaman Chile, el territorio mapuche ocupado por ese estado también, que viene estando muy movilizado. Pulof y comunidades mapuche de Maquehue se están oponiendo a la instalación de una subestación y tendido eléctrico de alta tensión. Además, vivimos hace unos días el desalojo racista de aparentemente población civil que, frente a la impavidez de carabineros, se ocuparon de incendiar y atacar a las tomas mapuche que estaban sosteniendo pacíficamente algunos comuneros en los municipios de la provincia del Malleco. Además, en Tirúa hubo desalojos. Y lo último que nos conmociona se sucedió en la comunidad Juan Pinoleo, esto es en Ercilia, la misma comuna donde asesinaron a Camilo Catrillanca. Dos mujeres mapuche aparecieron ahorcadas en su casa, son madre e hija. En sus territorios también clamaban por el respeto a la vida. Por supuesto, desde el Estado salieron a respaldar esta versión del suicidio, pero desde los territorios y comunidades hay muchos signos de interrogación sobre qué sucedió realmente con estas dos mujeres. En todo este contexto de violencia y represión, casualmente, se da el mes de conmemoración por los 4 años de impunidad del femicidio empresarial de Macarena Valdés Muñoz. Recordemos, fue asesinada en 2016 en la comunidad Nehuén de Tránguil y también lo hicieron parecer como un suicidio. Fue a partir de la movilización de sus familiares y organizaciones amigas que logró hacerse unos peritajes alternativos y demostrar que Macarena ya estaba muerta cuando la colgaron. En este sentido, contamos con participación de integrantes de la Coordinadora Justicia para Macarena Valdés, que nos cuentan qué acciones vienen impulsando en el contexto de la pandemia y la represión del Estado de Chile y cómo nos podemos sumar también desde Abdayala para recordar estos 4 años de impunidad.
Hola a todas y todos. Soy Fernanda, militante del Movimiento Solidario Vida Digna de Santiago de Chile y parte de la Coordinadora Justicia para Macarena Valdés. Estamos a un par de semanas de conmemorar un año más del femicidio empresarial del que fue víctima la compañera mapuche Macarena Valdés Muñoz y hemos preparado distintas actividades que tienen por objetivo visibilizar que a casi 4 años aún no hay justicia. La verdad la sabemos. Macarena fue asesinada delante de su hijo de 1 año de vida y fue hallada por otro de sus hijos de tan solo 11 años en ese tiempo. El sábado 15 se realizará un concierto online de mujeres creadoras de toda la Abdayala. Tendremos poesía y música. Ya nos han confirmado Araceli Cantora, Daniela Millaleo, Torta Golosa, Curi Lafken, Rebeca Lane, entre otras. Y en la poesía tenemos confirmadas a compañeras de Venezuela, México y Chile. Esta actividad podrá ser vista en vivo desde el Facebook oficial Justicia para Macarena Valdés Temuco. El 21 de agosto, desde las 16 horas, junto a varias radios de ejercicio libre y autónomo, desarrollaremos un cadenazo radial, en el que presentaremos por bloques de transmisión temáticas atingentes al caso de la negra. Desde ya, dejamos totalmente invitadas a todas las radios hermanas y programas que se quieran sumar a escribirnos a prensaconmemoracion@gmail.com. o a otro medio de comunicación que quiera aportar, ya sean escritos o de televisión. Les envío un abrazo grande, arriba las y los que luchan.
Hola a todos y a todas, me llamo Eros y soy del periódico de La Trinchera de Barrancas. Para el sábado 22 estamos preparando una jornada cultural de denuncia, en ella habrá música, poesía, bloque para niñas, un conversatorio sobre racismo y comunidades en resistencia. Habrá propaganda por redes sociales y también callejera. Los muros siempre han sido nuestro pizarrón y este año, con toque de queda y militares en la calle, no será la excepción. Convocamos a todas las bordadoras y tejedoras a sumarse a la muestra online de sus trabajos con temáticas relacionadas con Macarena y a todas las organizaciones territoriales, comparsas, ollas comunes a enviar sus videos y sumarse a la campaña. Cuenta la historia de Macarena Valdés porque ella ya no puede. Es fundamental que el pueblo organizado y no organizado se sume, se active y todos juntos demos cara contra la impunidad e injusticia que viven a diario nuestras y nuestros lamguén en Huelmapu. No podemos olvidarnos de la huelga de hambre que sostiene dignamente los lamguén en las cárceles de Temuco, Angol y Lebu y que tiene al machi Celestino Córdoba al borde de la muerte. Finalmente, recordarles que todas las actividades virtuales saldrán desde el Facebook oficial Justicia para Macarena Valdés, Temuco. Les envío un abrazo grande, arriba las y los que luchan.
Gracias a los compas de la Coordinadora Justicia para Macarena Valdés, contarles a toda la audiencia que como Latinoamérica rompe el cerco vamos a estar participando de este cadenazo radial Macarena Eres Semilla, todavía estamos vivas, es el próximo 21 de agosto. Esperamos también que muchas de ustedes, radios, amigas y medios libres puedan sumarse a esta transmisión, un poco a romper el aire, alzando la voz, porque no queremos más asesinatos de defensoras en Abyad Yala. Vamos a volver a Latinoamérica, esta vez a Colombia, que nos tuvo con una noticia bastante impresionante para todos. Tiene que ver con que la Corte Suprema de Justicia confirmó que Álvaro Uribe Vélez tiene que ser detenido. Esto, por supuesto, se da en un contexto de bastante polarización social. Álvaro Uribe Vélez ha sido señalado históricamente como creador del paramilitarismo y como creador y promotor de grupos paramilitares que se dedicaron a asesinar a civiles, el creador de los falsos positivos, entre otras atrocidades. Sobre este tema tenemos un reporte de Miguel López Guerrero, él es parte de la red de prensa alternativa Sur RPAS y estuvo entrevistando a Camilo González Pozó, que es el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y La Paz, Indepaz. Importante decir que Indepaz es un centro de información transparente muy importante para poder develar, visibilizar y romper el cerco informativo en relación a la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia. Un gran trabajo que vienen haciendo desde ahí y que nos permite conocer un poco más sobre este horrible flagelo que vive el pueblo colombiano hace muchos años. Entonces, te escuchamos, Miguel.
Desde Colombia, un saludo para los amigos de Latinoamérica Rompe el Cerco. Como un hecho histórico y de justicia, ha sido catalogado por las organizaciones sociales, víctimas del conflicto, sectores políticos alternativos y de oposición, la detención domiciliaria del senador Álvaro Uribe Vélez, dos veces presidente de la República en Colombia, en cuyos periodos de gobierno se cometieron cerca de 4.000 ejecuciones extrajudiciales, según la Fundación Paz y Reconciliación, o los mal llamados falsos positivos, una de las estrategias más perversas utilizada por las fuerzas militares que hacían pasar por guerrilleros muertos en combate a inocentes ciudadanos en su afán de mostrar resultados en la guerra contra el narcotráfico. La detención del senador Uribe Vélez se da por soborno, interferencia a la justicia y fraude con testigos, es decir, la búsqueda de potenciales testigos a quienes atrajo por dinero a cambio de testimonios en su favor para desvirtuar la acusación que le hiciera el senador Iván Cepeda de tener nexos con grupos paramilitares y de narcotráfico.
Ya no lo están juzgando por si gobernó bien o mal.
Camilo González Pozo, docente y director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
Están juzgando por la perpetración de unos delitos específicos que tienen que ver con soborno, con alteración, interferencia en la justicia y fraude con testigos. Ese es el punto concreto. Los otros temas que tienen que ver con complicidad con el paramilitarismo, la investigación sobre la masacre de Laro, la formación de grupos de los 12 apóstoles, las investigaciones en procesos en los cuales han muerto personas cercanas a él, todo eso es asunto de otras investigaciones que todavía no han tenido curso, que están en la Comisión de Acusaciones de la Cámara o en la propia Corte Suprema de Justicia. Entonces ahora es una cosa muy puntual que además yo creo que tiene una sustentación serísima, es una unanimidad de los magistrados a un tema tan delicado, porque nadie desconoce pues el poder político y la capacidad de presión y de intimidación que ha tenido el expresidente Uribe. Entonces tiene que tener un acervo probatorio, todas las cortes se han pronunciado respaldando la autonomía y en las decisiones de la Corte Suprema, la comunidad internacional, Además, una cosa son las simpatías políticas y otra cosa es la operación de la justicia.
Se vive en el país una fuerte intimidación que se proyecta con las alianzas entre sectores políticos conservadores, los grandes medios de comunicación y hasta el mismo presidente de la República, Iván Duque, quien, desconociendo el equilibrio de poderes, le quita garantías a los jueces para juzgar este caso en un ambiente libre de apremios, pues su defensa pública en favor de Uribe le resta legitimidad a las propias instituciones que juró defender.
Colombianos, a lo largo de mi vida he tenido el honor de conocer, tratar, trabajar y construir una amistad con Álvaro Uribe Vélez. Siempre lo he considerado y lo consideraré un patriota genuino, entregado a servir a Colombia, como consta en una larga carrera de servicio público, como director del Aerocivil, alcalde de Medellín, senador, gobernador y como presidente de Colombia en dos ocasiones. Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia.
Los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, desde el año 2002 al año 2008, estuvieron marcadas, según la Fundación Paz y Reconciliación, por cerca de 4.000 ejecuciones extrajudiciales a través de su política de seguridad democrática. En dicho periodo, según el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, se pasó de 1.5 millones de personas en condición de desplazamiento a 4 millones de personas entre el 2004 y el 2010. Al final del gobierno de Uribe, 8.5 millones de hectáreas habían sido arrebatadas a más de 350 mil familias, según los informes de Acción Social de la Presidencia de la República. Es decir, el 10% del total de las tierras fueron a parar a manos de los narcotraficantes o paramilitares, según documentos de la Embajada de Estados Unidos.
Ya tuvimos unas situaciones gravísimas de violación de derechos humanos. Digamos, obedece a una orientación de seguridad y de política pública en materia de seguridad que dijo, para derrotar a lo que llamaban el terrorismo, la subversión, el comunismo, a las FARC, todo eso, todo está permitido. La lógica era, pues se tendrán que tener efectos colaterales de violación de derechos humanos, pero vamos a salvar la patria. Es decir, se puede morir mucha gente arbitrariamente, pero el objetivo es salvar la patria. Construir un heroísmo desde ese discurso. Eso justificó cosas de todo tipo. Yo creo que la expresión más evidente de la degradación en esas políticas está en las ejecuciones extrajudiciales. Es algo que está aprobado, que es evidente, y es que se les dieron instrucciones políticas, órdenes operativas, tolerancias, complicidades, discursos del odio, que permitieron que se ejecutaran, según organismos internacionales y denuncias ante instancias como la Corte Interamericana, supera los 5.000 ejecuciones extrajudiciales en un periodo relativamente breve, sin entrar a mirar los antecedentes de ese tipo de políticas en etapas anteriores, pero de manera directa. En lo que tiene que ver con este tipo de estrategias de seguridad, el hecho más bochornoso que tiene la historia de este país y que tiene implicaciones muy fuertes en la necesidad de la justicia y de la no impunidad, es el asesinato sistemático de jóvenes inocentes que son utilizados para mostrar positivos falsos, obtener ventajas económicas y de tener aparentes logros en contra de lo que llamaron el terrorismo y la subversión. Es algo horroroso. Hay que decir, y yo creo que se ha señalado, de que hubo otros elementos dentro de la política de esos gobiernos de Uribe que contribuyeron a disminuir indicadores de violencia. Los acuerdos con los paramilitares que se dieron, porque ya la tarea sucia de esos paramilitares ya había sido cumplida. Pero por las razones que fuera, esos acuerdos tuvieron un efecto positivo en dar disminución a muchos elementos de crímenes atroces de lesa humanidad, pero que al mismo tiempo no niega que el resultado de una estrategia consenso urgente de un estado de guerra que generó en el país una situación sistemática de violación de derechos humanos, de desplazamiento forzado, de ejecuciones extrajudiciales, y bueno, de todo tipo de violaciones al derecho internacional humanitario.
Sectores políticos cercanos al presidente Uribe y al Partido Centro Democrático buscan posicionar en el país la necesidad de una reforma constitucional, sobre texto de garantizar justicia a los ciudadanos y acabar con la politización de la misma, y con la Justicia Especial para la Paz, uno de los puntos más importantes de los acuerdos de La Habana. Informó desde Colombia, para Latinoamérica Rompe el Cerco, Alex Miguel López Guerrero, de la Red de Prensa Alternativa Sur.
Llegó el momento de nuestro recomendado musical para poner un poco de música, lucha y rebeldía a nuestro semanario. En esta oportunidad va a ser en el norte, en ese territorio que resiste, que se llama México. Y va a ser con la compañera Mare Advertencia Lírica, con esta canción muy potente que es Escribiendo la Historia. Así que vamos a rapear un poco con ella y con todos los hermanos y hermanas zapatistas de México.
Hola, soy Mare Advertencia Lírica, rapera, zapoteca, feminista, migrante, mujer nacida en Oaxaca, México, y quiero compartir con ustedes esta canción que se llama Escribiendo la Historia, una canción que para mí inspira a Latinoamérica, porque al estar en tránsito por diferentes territorios me di cuenta que a pesar de que hay circunstancias difíciles en nuestros contextos, también hay mucha gente que se organiza, que defiende, que cuenta estas otras historias que no necesariamente son las oficiales. Y estas palabras, estas experiencias son las que de cierta manera mantienen viva la esperanza, mantienen viva la lucha cotidiana. Así que espero les agrade y muchas gracias por el espacio a toda la gente que escucha y que difunde Latinoamérica Rompe el Cerco.
Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios, los que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Ya mucho tiempo pasado con esos cuentos, negando nuestra historia y construyendo la de ellos. Y es que incapaces somos de reconocerlo, que nuestro mayor opresor es el que vive dentro nuestro. Pelear con nuestra misma gente a favor de los de arriba, la idea de que solo individualmente habrá salida. Si es el dinero el que te motiva, al final del día en nuestras raíces es más grande la herida. Pero actos de sanación se van formando, solo entre el pueblo habrá un verdadero cambio. La gente consciente que entiende que esto ya es absurdo, vamos sumando alrededor del mundo. Desde lo más humilde donde no parece haber esperanza de vida es donde se puede conocer la verdadera riqueza que tiene cada ser, que sacar adelante a su gente es su mayor deber. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios, los que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. En cada capital de Latinoamérica, con cada transnacional que quiere nuestra tierra, somos del sur global, que ya no espera que vengan con su justicia, ahora exigimos la nuestra. Entre el asfalto resisten nuestras raíces, y a pesar de las fronteras que nos separan en países, vamos uniéndonos con otras personas, haciendo fuertes alianzas con toda aquella que cuestiona este sistema que sirve solo unos cuantos, pero vamos derrumbándolo con acciones desde abajo, con nuestro trabajo, con el de hermanas y hermanos, construyendo alternativas lejos de lo que han nombrado como progreso, pero significa explotación a costa de la muerte y de nuestro dolor. Por eso mi gente va haciendo organización, creando vínculos como las venas del corazón. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria. Pueblos, barrios, periferias, colonias y poblas somos varios, los que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia exigiendo el derecho de existir en la memoria.
Listen to this.
volvemos a Sudamérica, esta vez nos vamos a ir a Bolivia, que desde el 3 de agosto viene movilizada, ya va una semana de movilizaciones, de bloqueos. Organizaciones populares se decidieron a salir a las calles a poner su grito en relación a que no quieren una nueva prórroga de la fecha a elecciones, que con la excusa de la pandemia se viene postergando. Ya van más de 7 meses de un gobierno de facto, esto representado por Jeanine Áñez y élites económicas del departamento de Santa Cruz de la Sierra. Vamos a escuchar este reporte de Guaira Tamayo, de la plataforma La Resistencia, una plataforma de comunicación alternativa. En este contexto, además, hay presencia represiva, parapolicial incluso, en el territorio, enfrentándose a los compañeros y compañeras que están protestando en las calles. Así que máxima alerta, y también se agradece la difusión.
Un saludo fraterno para todos los territorios que sintonizan el semanario Latinoamérica Rompe el Cerco. Guaira Tamayo, informando desde La Paz para La Resistencia Bolivia. Desde el 3 de agosto, en todo el territorio boliviano, trabajadoras y trabajadores campesinos, gremiales, obreros y obreras, junto a las dirigencias de la Central Obrera Boliviana, a la Asociación de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, la Asociación de Mujeres Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa, han llevado adelante protestas en distintas locaciones. Esto para exigir al Tribunal Supremo Electoral y al Poder Ejecutivo la realización de comicios electorales lo más antes posible, debido al abandono y a la total inoperancia de parte de las autoridades competentes en temas de educación, salud y economía. Asimismo, mujeres y hombres jóvenes en la ciudad de La Paz, en puertas del Tribunal Supremo Electoral, se han autoconvocado para apoyar las movilizaciones de protesta en el interior del país y sus peticiones. Sin embargo, como hemos venido informando en pasadas entregas, la represión por parte del gobierno, de la mano de las fuerzas militares y policiales, el cerco mediático y la criminalización por parte de los medios de comunicación a estas movilizaciones han continuado sucediendo. A partir de la divulgación de un mensaje que alerta sobre la falta del abastecimiento de insumos médicos y alimentos por vía terrestre a las distintas ciudades capitales en plena pandemia, los medios lograron generar que sectores de la población urbana rechacen estas movilizaciones y que no compartan la idea de que el gobierno de facto convoque a elecciones. El pueblo organizado a través de los medios de comunicación alternativos y comunitarios, a través de su organización territorial y la difusión de materiales audiovisuales desde los puntos de movilización en las carreteras en el interior del país, han llevado hasta las casas de las y los bolivianos la otra cara del país, mediante las redes sociales, rebatiendo cada una de las mentiras que los medios difunden. Ante esta respuesta de parte de la población movilizada en todo el país, grupos paramilitares que formaron parte del golpe de Estado en 2019 se han rearticulado en Cochabamba y Santa Cruz, bajo el discurso de luchar contra las movilizaciones, entre comillas, criminales, y coadyuvando sus acciones con la policía boliviana. Es necesario recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado en su informe al gobierno de Jeanine Áñez que proceda a la desarticulación de estos grupos paramilitares tras los hechos violentos que protagonizaron el 2019. Volviendo a la sede de gobierno en la ciudad de La Paz, el sábado por la noche, grupos irregulares amenazaron a las y los jóvenes huelguistas que se encuentran frente al Tribunal Supremo Electoral con retirarlos por la fuerza, inclusive en la presencia de la policía boliviana. Ante la gravedad de la situación, distintos medios de comunicación no tuvieron otra alternativa más que cubrir este hecho e informar sobre lo que estaba pasando. Los grupos irregulares amenazaron también a la prensa, impidiendo que ésta reporte los hechos, y a cualquier persona que circulaba por el lugar. Hasta este momento en el que grabamos nuestro reporte semanal, nuestros compañeros y compañeras se encuentran bajo amenazas sin tener garantizados sus derechos y sin un Estado que responda a las necesidades y peticiones de la población.
Con es palales, Chico vino yakata. Cones, cones, palales, les no pach focucai. Cones, cones, palales, focu yorata wene. Letes nuk non tu nuk tal, fo besuna sale acau. Cones, cones, tu la clés, cones, tu la clés wene. Cones, cones, palale, chic tu vino yokokin. Cones, cones, palale.
Vamos a Centroamérica, esta vez a Guatemala. Desapariciones, militarización y extractivismo son el cotidiano de Guatemala. Lucía Ischú, compañera de Festivales Solidarios, nos va a hacer un repaso de la realidad nacional actual y la escuchamos.
Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú desde Guatemala, haciendo un reporte para este semanario continental. Contando las noticias en los últimos días y en la última semana, Guatemala es uno de los países, como ya sabemos, a nivel latinoamericano con mayores porcentajes de pobreza extrema, de desigualdad, y la pandemia del COVID-19 impuesta por los gobiernos y los estados-nación ha agudizado los niveles de pobreza en distintas partes del país. En medio de esta pandemia, la criminalización, los estados de sitio, los desalojos, la persecución a líderes indígenas. En esta conmemoración internacional de los pueblos indígenas, pues sabemos que hay muy poco que celebrar, sabemos que la lucha por la reivindicación y la vida con dignidad de los pueblos indígenas está pendiente en Guatemala y en todo el mundo, me atrevería a decir, y en toda la Abya Yala. Guatemala en esta última semana ha tenido realmente acontecimientos atroces. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, quien ha relevado de ser el peor presidente de la historia a Jimmy Morales, ha dado declaraciones diciendo y aluciendo que la población guatemalteca es la responsable de lo que nos pase aquí adelante, mientras él ha hecho préstamos millonarios y no se ha logrado determinar por parte de ninguna entidad qué ha pasado con estos fondos. Sabemos que Guatemala también ocupa los primeros lugares en corrupción, desigualdad en los gobiernos, entonces estamos realmente a la deriva como población. Creo que esta semana, digamos, es para hacer como un recuento de las distintas cosas que han pasado. También nos enteramos de la desaparición del líder indígena de Purulaba, Javera Paz, Carlos Coy, lo cual nos genera esa conexión con la memoria histórica de la contrainsurgencia y estas desapariciones extrajudiciales que se vivieron durante la guerra en Guatemala. Esta semana ha sido de sucesos importantes porque también los gremios extractivistas de monocultivo de la Cámara del Agro se han afianzado y el presidente ha dado declaraciones hablando a favor de este tipo de prácticas que violan derechos humanos y que tienen relaciones económicas con muchas y muchos de sus jornaleros de carácter esclavista. Realmente sabemos que en esta conmemoración de pueblos indígenas no hay nada que celebrar, hay muchas tareas pendientes. Sabemos que son más de 500 años de lucha y de resistencia pidiendo vivir en dignidad. Jamás hemos pedido que se nos regale nada, jamás hemos pedido que se nos haga un favor. Simplemente queremos que nos dejen vivir en paz como pueblos, como seres humanos que somos desde los distintos pueblos originarios en todo el mundo y en el Abya Yala. Esto es lo que tengo por reportar para este semanario continental, agradeciendo a los distintos reportes y los distintos pueblos que en distintas partes de esta Abya Yala y de Latinoamérica, de esta patria grande, hacen reporte para contar, visibilizar y hablar de las historias que nos toca vivir. Estamos aquí rompiendo el cerco, haciendo comunicación popular desde los pueblos indígenas. Para Latinoamérica Rompe el Cerco, Lucía Ischú.
Seguimos en Centroamérica, esta vez en Panamá. Continúan las protestas en Panamá. Todo esto porque se aprobó finalmente por la Asamblea de Diputados y Diputadas y después también por el Presidente de la República el proyecto de ley 354 que modifica el Código del Trabajo. Vamos a escuchar este reporte de la compañera Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional.
Duro golpe a los derechos de los trabajadores panameños. Luego de aprobado en Asamblea de Diputados de Panamá el proyecto de ley 354 que modifica el Código de Trabajo y sancionado por el presidente Laurentino Cortizo como ley 157, las protestas no cesan por parte de los gremios y sindicatos de trabajadores. Estas reformas representan un retroceso ya que precariza las condiciones de trabajo como también los salarios, atentando contra la mujer trabajadora directamente con el fuero maternal. Precariza las horas de trabajo, se elimina el pago del 13º mes y viola la libertad sindical. Esta reforma es considerada por los trabajadores como un golpe a las conquistas y reivindicaciones laborales, y fue propuesta por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, Mitradel, como medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por el COVID-19. Pablo Antonio Martínez Cortés, dirigente popular de la coordinadora Victoriano Lorenzo, nos comparte declaraciones sobre esta reforma laborales y los efectos negativos a los derechos de los trabajadores.
Buenas, un saludo cariñoso a los compañeros de Radio Temblor desde la República de Panamá, esperando que todos se encuentren bien de salud y sus familiares en este momento difícil para todos nosotros en América Latina y el mundo. Bueno, efectivamente nosotros enfrentamos la reforma del Código de Trabajo en el mes de agosto de 1995 con el gobierno de Ernesto Pérez Valladares por considerar pues que era un atentado a los derechos de las clases trabajadoras. Fue la ley 44 del 12 de agosto de 1995. En primer lugar, porque sabíamos que era parte de los paquetes de que pretenden imponer o que imponen los organismos internacionales de crédito financiero, en el caso del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, y que vienen pues aplicando estas medidas de ajuste estructural de la economía, no solamente en Panamá, sino en otros países de América Latina. Entonces nosotros lo rechazamos por considerar que arrancaban parte de la conquista de los trabajadores. En este caso, por ejemplo, uno de ellos fue el periodo probatorio de 3 meses. Un trabajador era contratado, a los 3 meses pues ya el empleador no podía despedirlo y era despido injustificado. Esa conquista se arrancó a los trabajadores y hoy día pues vemos cómo se violan los derechos de los trabajadores impunemente, y el Ministerio de Trabajo no puede hacer absolutamente nada porque esta reforma pues vinieron para desmejorar la conquista de los trabajadores. Otra es, por ejemplo, en el caso del mutuo acuerdo. Los empresarios redactan ellos mismos el mutuo acuerdo, el trabajador no sabe ni lo que está firmando. Cuando se da cuenta, pues pierde entonces parte de sus prestaciones laborales. Y así, pues, sucesivamente se han venido arrancando derechos de los trabajadores. Ahora, con la nueva reforma al Código de Trabajo del 31 de julio, nuevamente, pues, se aplica una nueva reforma que arranca también derechos de los trabajadores. En el caso del fuero maternidad, en el caso de por ejemplo, de las horas, la jornada de trabajo queda a la merced del empleador, él mismo, si decide aumentar o rebajar el horario de trabajo, la jornada de trabajo del obrero, él lo hace pues de manera muy subjetiva. Entonces todas estas cosas son peligrosas para la clase trabajadora porque esto también rebaja el salario del trabajador. El trabajador está sujeto a trabajar 4 o 5 horas diarias, ¿no? Y recibir por ejemplo mensualmente, por supuesto, un salario mucho menor. Entonces son parte de todas estas medidas impopulares que vienen aplicando los organismos internacionales de crédito. Por ahí viene también la privatización del IDAN. Por ahí vendrá también la privatización de la Caja de Seguro Social, la venta del Canal de Panamá y quién sabe qué otras medidas. Todas estas medidas también se dieron en los gobiernos de Néstor Pérez Valladares. Se han dado en todos los gobiernos este tipo de medidas que son parte de los paquetes, ¿no? De los Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y bueno, y todos estos organismos internacionales que lo único que buscan es llevarse los activos de los estados, en este caso de Panamá, beneficiarse de ellos pues, y de mejorar pues la calidad de vida de los panameños, convertir todo, privatizar prácticamente todas nuestras instituciones.
Este es un reporte desde Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional.
Volvemos a Argentina para hablar de modelo productivo, para hablar también de actualidad. Tiene que ver con el convenio China-Argentina sobre granjas de cerdos, una propuesta agroindustrial que usaría el territorio de la nación argentina para producir alimentos para China, para el gigante chino. Este tema preocupa a muchas organizaciones, sobre todo porque implica un cambio trascendental en la biodiversidad y en el territorio y no se le ha consultado a nadie, ni siquiera ha pasado por el Poder Legislativo para ser debatido. Fiorella Mancini Pérez, ella es geóloga y educadora ambiental y nos da su parecer sobre esta situación.
Hola a todas y todos y todes. Mi nombre es Fiorella Mancini, hablo desde Argentina. Voy a contarles un poco la situación en relación al acuerdo China-Argentina y la potencial instalación de granjas industriales de cerdos. En las redes argentinas hoy nos encontramos sumergidos en una discusión profunda debido a intenciones fuertes por parte de funcionarios de firmar de manera apurada, silenciosa, oscura y sin discusión social, un acuerdo que nos seguiría presentando como uno de los tantos territorios de sacrificio, presentándonos como tales y digamos que haciendo cada vez más profundo e irreversible ese lugar. Lo curioso es lo inconsistente que se presentan algunas cuestiones que en este nuevo mandato presidencial, con un staff renovado de funcionarios, parecían tener algunas intenciones interesantes en torno al modelo productivo como un eje fundamental a reformular, ya que, como sabemos, el que rige no da más. Entonces, muchos celebramos algunas decisiones importantes, como la creación de la Dirección de Agroecología a cargo de Eduardo Cerdá, como un referente clave en este tema. También fue de celebrar que un referente territorial de un espacio tan importante como es la Unión de Trabajadores de la Tierra, de repente sea designado como presidente del mercado central. Fueron realmente luces que parecían dar buenas señales, pero después llegó la tan conocida por todos pandemia mundial y con ella las actividades esenciales. Acá empezó a apagarse la esperanza que parecía crecer con lo que antes mencioné. Las actividades esenciales, mientras la mayor parte de la población nos encontramos en cuarentena, en Argentina y en la mayor parte de los países de América Latina, siguieron siendo las actividades que siguen haciendo estragos en los territorios y destruyendo la biodiversidad. En este contexto, donde para seguir su curso, este modelo productivo necesita de funcionarios a merced que permitan, por mencionar algunas cuestiones, la quema de humedales, talas indiscriminadas y fumigaciones sin límites, en el caso argentino se le suma la posibilidad de un mega acuerdo con China, que parece querer pasar de algún modo desapercibido. Desde el año 2018, China ha tenido que sacrificar entre 100 a 200 millones de cerdos aproximadamente debido a un brote de peste porcina africana, por lo que necesita reubicar sus criaderos de cerdos en algún lugar del mundo y qué mejor en este contexto de economías destrozadas proponer una mega inversión de 2.500 millones de dólares en Argentina con una proyección de aumentar la producción anual de cerdos de 6 a 100 millones en los próximos 6 a 8 años para poder satisfacer esa demanda. Acá surgen montones de preguntas. ¿Cuáles son los costos evaluados? ¿Cuáles son las formas en las que pretenden llevarse a cabo este mega acuerdo? ¿Qué costos ambientales tiene una apuesta como esta? Son algunas de esas preguntas. Hay un discurso viejo ya muy conocido: puestos de trabajo para todos, inversión, mejoras en la calidad de vida, dólares. Pero a esta altura sabemos que no necesitamos ir demasiado lejos para saber que este tipo de proyectos generan estragos en los territorios, sobre todo por sus características: animales hacinados, confinados, repletos de antibióticos porque si no mueren, antibióticos que se sabe ya por estudios realizados quedan residuales en las carnes y en el ambiente. La contaminación de estos medios naturales, las aguas, los suelos y el aire, es de una brutalidad enorme. Hoy, año 2020, estamos en un contexto de pandemia mundial, como lo mencioné desde el principio. La Organización Mundial de la Salud comunica que el 85% de las enfermedades pandémicas a las que nos enfrentamos como humanidad, al menos con certeza desde los últimos 10 años, tienen origen zoonótico, es decir, que pueden transmitirse desde animales, entre animales y seres humanos. Entonces está claro que estos caldos de cultivo de enfermedades que proporcionan estas formas de producción no son el camino. En cuanto a la información que circula, realmente se destaca que hay un vacío importante, una clara desinformación, motivo por el cual este potencial acuerdo se encuentra muy cuestionado. Se exige socialización del posible acuerdo, claridad y calidad en la información que se encuentra circulando desde lo que se está queriendo concretar y sobre todo una consulta ciudadana, una instancia en el Congreso. Dato no menor y a destacar es que quien hoy se desempeña como ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, en el año 96 se desempeñaba como secretario de Agricultura y fue quien firmó un acuerdo con Monsanto sin siquiera leer los 108 folios que estaban en inglés, que habilitaron la soja transgénica en Argentina y que habilitaron el paquete tecnológico Ecosida, con el que hoy territorios completos conviven y son sacrificados. Este mismo personaje es uno de los tantos que hoy en Cancillería se encuentran elaborando, modificando este posible acuerdo. En relación a todo este contexto, se han venido realizando una serie de acciones, como discusiones en varias plataformas virtuales con funcionarios, integrantes de movimientos sociales, profesionales, con productores, con Jóvenes por el Clima. Además, se concretó un encuentro con Cancillería en donde se entregó una carta manifestando disconformidad sobre los mecanismos que se emplearon para avanzar con la propuesta. Se dejó en claro la demanda de que no se pueden tomar decisiones de esta envergadura a espaldas de la ciudadanía, exigiendo participación y acceso a la información en torno a las medidas que impactan sobre el ambiente y nuestra salud. Además, se convocó una movilización el martes 4 de agosto en el obelisco con todo el protocolo de distanciamiento social acorde al contexto. Como reflexión final, creo muy importante mencionar la necesidad evidente de un giro rotundo en el enfoque sobre el modo de producción agropecuario. En el caso de Argentina se están llevando a cabo grandes cantidades de acciones en este sentido, pero que necesitan políticas que los acompañen y protejan para poder seguir transitando ese camino. Es necesaria una transición del agronegocio a la agroecología que contenga a los pequeños productores en pos de construir con los movimientos campesinos la soberanía alimentaria que necesitamos.
Vamos a Gulumapu nuevamente, esta vez un contacto con la vocería de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, 100 días de huelga de hambre. Hay otros, la Mía Mapuche, que también se encuentran en huelga de hambre seca en este caso. El riesgo de salud cada vez es más grave y la situación de violencia en todo el territorio mapuche por parte del Estado de Chile es muy preocupante. Vamos a escuchar a la Lamia en Giovanna Tafilo, que es parte de la vocería de la huelga de hambre de la autoridad espiritual Machi Celestino Córdoba.
Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché, hinché yo a Natafilo Piñén y formo parte de la vocería de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba en conjunto con la Damián Cristina Romo. Contarles que ya estamos casi por cumplir 100 días en huelga de hambre de nuestro Machi Celestino Córdoba, de nuestros lamienes presos políticos mapuches de la cárcel de Angol, y también tenemos presos políticos en huelga de hambre en la cárcel de Lebu y la cárcel de Temuco. Tiempos difíciles se nos han venido encima después de que esas grandes muestras de racismo y discriminación surgidas en el pueblo de Curacautín, acá en la novena región de la Araucanía, en donde el latifundio junto a los empresarios y a la ultraderecha quisieron hacer pensar que aquí podía haber una guerra civil, poniendo en contra a los pobres no mapuches en contra de los mapuches, tratando de desalojar la municipalidad donde golpearon a nuestra gente, y que para nosotros hoy día es bastante complejo. Hoy día nosotros creemos que más que nunca tenemos que llegar a un punto de encuentro en conjunto con la gente no mapuche, que es tan pobre como nosotros, que hemos sido empobrecidos en el territorio. Hoy día participamos de un gran futachagún en donde hubieron más de 2.000 personas de todos los territorios, donde hablamos y conversamos de lo que hoy día está sucediendo en nuestro pueblo. Después estuvimos en una marcha que fue altamente reprimida, pero marchamos por el pueblo curacautino y dijimos: aquí estamos los mapuches. Este territorio es nuestro y que fue usurpado por los colonos, que ellos tienen que saber que en este territorio, si tocan a uno, nos tocan a todos. También hablamos de los presos políticos mapuches, en este caso que están llevando una huelga de hambre seca en la cárcel de Angol, que ya están cumpliendo más de 5 días. Ayer salieron 2 de suma urgencia al hospital, fueron internados en el hospital de Angol. El Machi Celestino Córdoba este domingo amaneció con una fiebre muy alta y con diarrea, con indigestión, y eso lo puso en aislamiento nuevamente. Para nosotros es complejo este tema, ya que el Machi está bastante cansado, su corazón ya está que no quiere seguir funcionando, donde el hospital tiene todo listo para resucitarlo si es que le puede venir un paro cardíaco en cualquier momento. Y mañana se ve, el día lunes se ve en la Corte Suprema
que estamos pidiendo con sus abogados que se aplique el convenio 169 y que el machi pueda volver a su rehue a cumplir parte de su condena mientras dura la pandemia. De no ser así, de la corte dar un fallo desfavorable, el machi dentro de la semana estaría entrando a una huelga de hambre seca. Ya esto es sin retorno, ya que el gobierno, el Estado, ha sido indolente y no ha querido sentarse a conversar. Cuando incluso desde los organismos internacionales como la CIDH se está diciendo que la petición del machi Celestino Córdoba es absolutamente legítima bajo el alero del convenio 169. Hoy día estamos pidiendo la solidaridad de todos nuestros lamienes, de todo el mundo, de la Playala, que nos acompañen en este tiempo y que pongan en sus rogativas a los pueblos originarios, a nuestro machi, y le manden energía y nehuén para que pueda soportar este momento difícil. Fentren Mañún, Pulamien, Chaltumay, muchas gracias a todos ustedes y abrazo desde acá, desde Gualmapu, Peucayán.
De esta manera llegamos al final de nuestro programa. No queremos despedirnos sin antes mencionar un tema que nos preocupa. Esto está sucediendo en Honduras. Desde el 18 de julio hay al menos 4 dirigentes garífunas desaparecidos. Recientemente, incluso el 6 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al gobierno de Honduras agilizar la búsqueda de estos líderes, todos de la comunidad indígena de Triunfo de la Cruz. Queremos nombrarles porque no son un número para nosotros, porque sus vidas importan. Son Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Troches Calix y Albert Snyder Centeno Tomás. Vidas garífunas nos importan y el gobierno de Honduras es responsable de su desaparición. No más líderes desaparecidos, no más líderes asesinados por luchar. De esta manera entonces llegamos al final de nuestro programa. Esperamos haya sido útil para todos. Muchas gracias a las radios que nos retransmiten y también a los compañeros en edición y montaje. Soy Ayelen Correa Rowe. Nos vemos la próxima semana.
Hasta aquí nuestra emisión semanal de noticias.
Latinoamérica rompe el cerco.
Sigue nuestras producciones. Te invitamos a multiplicar nuestras voces
y descolonizar el pensamiento y la acción. (Risa)